Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Terminar con un mensaje de la palabra de Dios y vamos a ver Efesios capítulo 1, el versículo 3. Cuando alguien aún no se casa, todavía no sabe cómo va a llegar a ser. Es en el momento que una persona se casa que descubre cómo sería su vida y su futuro. Cuando alguien se casa, después viene lo que tiene que ver con los hijos. Y cuando piensa uno en los hijos, tal vez es la herencia que Dios nos ha dado, dice el salmista 127. Pero también es uno de los regalos más grandes que Dios nos da en la vida. Y uno, una vez que los ha recibido, no puede imaginarse la vida sin ellos. Cuando pensamos en la iglesia, lo que tú tienes que entender es que Dios quería tener una familia. Esa es la idea general de la iglesia, una familia. Pero para tener una familia, lo que Dios quería hacer era quería que los miembros de esa familia quisieran estar con Él. Es un concepto de libre albedrío. Cuando Dios hace al ser humano, le da la decisión para tomar por su vida. Él va a decidir por sí mismo lo que va a querer hacer, sí o no. Y en Efesios capítulo 1, en el versículo 3 al 6, muestra como una ventana hacia la eternidad por qué Dios diseña la iglesia. Dice Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fíjate el poder de Dios, tan perfecto, que desde antes que hiciera los cielos y la tierra, ya nos había elegido como sus hijos, como familia. Sabes que hay muchas cosas en la vida que tú decides, pero hay otras que no decides. Tú eliges con quién te vas a casar, pero no eliges la raza que vas a ser. Tú eliges casarte y después tal vez elijas en cierta manera tener hijos, pero no eliges de alguna otra manera el lugar donde vas a crecer o donde vas a nacer. Y en este concepto hay cosas que no decidimos. No decidimos el lugar donde nacemos, no decidimos la raza que vamos a ser, tampoco decidimos que íbamos a ser hombres o mujeres. Eso fue algo que lo decidió Dios. Pero de ahí en adelante todo lo demás lo decidimos nosotros. Dios en la eternidad piensa, analiza y decide hacer los cielos y la tierra para hacernos a todos nosotros. Porque la Escritura dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que somos ovejas de su prado, un pueblo escogido. Y dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto es, la iglesia, desde antes que el mundo se hubiese fundado, nos eligió. Dios me eligió a mí y te eligió a ti. Hay veces pensamos y decimos, ¿en qué tiempo te hubiese gustado nacer? Dicen algunos, tal vez me hubiera gustado nacer en los tiempos del cine de oro. Dicen otros, me hubiera gustado nacer tal vez en los tiempos medievales. Me hubiera gustado tal vez nacer cuando conquistaron los españoles América. Y empieza a pensar en los tiempos. Pero Dios decidió el tiempo. Pero es increíble que para mí y para ti hayan pasado 2000 años después del establecimiento de la iglesia. Y entonces nos escogió. ¿Y de dónde nos eligió? ¿De qué familias éramos? ¿Qué religión teníamos? ¿Qué prácticas hacíamos? Dice que la iglesia fue escogida por Él antes de la fundación del mundo, pero con un objetivo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso ya no es decisión de Dios. La elección sí, pero no el hecho de que llegásemos a ser santos y sin mancha. Eso es algo que decidimos nosotros cuando oímos su palabra y si queremos obedecer o no. Dice en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Ve qué bello es esto? La idea general de lo que es la adopción. En la Biblia ves varias personas que fueron adoptadas y que fueron de gran beneficio para la obra del Señor. Jesús, según se creía, era hijo de José el carpintero. José lo adoptó. Cuando vemos a Esther fue adoptada por un familiar y salvó a todo el pueblo de Israel de la destrucción que venía por parte del rey Asuero. Moisés fue adoptado por aquella persona que estaba en la realeza egipcia y vino a rescatar de esa manera al pueblo de Israel. Cuando alguien es adoptado, tiene una gran bendición por parte de aquel que lo adopta. Pero ¿qué pasa con los hijos que no son adoptados? Esto es con los biológicos. Fíjate tú que nace tu hijo y ni modo. Si se parece a tu suegra, ni modo. Si nace la hija o el hijo y empieza a tener el carácter como tu esposo, ni modo. No es como que puedes ir al hospital y ¿sabes qué? Ya me arrepiento, regrésalo. Pues ¿dónde lo puedes regresar? Digo Nicodemo, ¿acaso se puede volver a meter uno al vientre de su madre? ¡Ni modo! ¿Y qué pasa? Cuando tienes hijos, cuando son pequeños, es hermoso porque donde quiera que vas, ellos van contigo. A veces son mucho trabajo. Yo veo al hermano Hilario con su bebé. Le digo a la hermana, va a pasar el tiempo, porque está toda traumada, es normal, está chiquita la bebé. Cuando son pequeños, tan frágiles y necesitan tanto de uno, tanto cuidado. No solamente sufre la mujer en cargarlos, sufre en tenerlos. Y luego tiene más hijos todavía la mujer. Y luego se desvela cuando están pequeños, les da de comer. Se preocupa por ellos. Y el niño está contigo porque no tiene opción. El niño te sigue porque no tiene opción. El niño hace lo que tú quieres, pero no tiene opción. ¿Pero qué sucede cuando el niño llega a la juventud? ¿Y se empieza qué? A rebelar. Dices tú, vamos para acá, ese niño. Ya no quiero ir. Vamos para acá. No, vayan ustedes, ¿qué? Solos, cuidado con que los dejes, ¿eh? Luego es difícil sacarlos otra vez. Cuando sucede eso, hermanos, es porque los niños empiezan a desarrollar en totalidad el libre albedrío. Y como dijera Salomón, ¿qué sucede cuando una persona va a morir? Andan todos acercándose, cuidando a los padres para ver qué el papá nos va a dejar. Porque nadie sabe para quién, ¿qué, hermanos? Trabaja. Cuidado. Una vez estaba yo manejando en Ciudad de México e iba con un hermano que es muy próspero, gracias al Señor. Tiene dos hijas y luego un hijo pequeño. Y le dije al hermano, hermano, y si me permite preguntarle, ¿cómo va a dividir la herencia de todo lo que tiene? Ah, dice, pues todo va a ser para mi hijo el menor. Y dije, wow, ¿y qué pasó? Cuando dice, no, es que ellas cuando se casen, que el esposo, ¿qué, hermano? Les provea. Qué wow, hermano, qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Y luego le pregunté al hermano, ¿por qué no se las quiere dejar? Dice, no, hermano. No, mi hermanito, ¿cómo se las voy a dejar? Dice, si le dejo todo, dice, tanto que uno trabaja para que se case y luego venga el yerno, se gaste todo lo que uno trabajó y luego las abandona. Dice, no. Y le pregunté, ¿pero puede pasar también con quién, hermanos? Con el hijo. Fíjate tú que cuando los hijos crecen, deciden por sí mismos. Es lo mismo que Dios decidió en su infinita sabiduría. Voy a tener una iglesia, un pueblo, pero les voy a dar la vida. Los voy a dejar que coman. Voy a hacer que llueva sobre ellos siempre sol y siempre ¿qué? Lluvia. Los voy a sustentar aunque no reconozcan que yo se los doy. Y cuando ellos crezcan y lleguen a la juventud, tendrán la decisión si quieren estar conmigo ¿qué? O no. ¿Qué anhelan los ancianos, los viejos, aquellos que ya, bueno, voy a decir la edad, pero no se vayan a ofender, ¿ok? Los, híjole, voy a meter en problemas tal vez. Los 60 años. Dice el hermano, ok, 65, pues 65. 70, está bien, no se enojen, 70. ¿Qué sucede, hermanos? Quisiera uno reunir a todos sus hijos alrededor. Pero los hijos tienen muchas excusas porque ahora ya están muy ocupados, como cuando dice la escritura la parábola del rey con el hijo, que invita a todos y dice, tenían excusas los hijos. ¿Cuáles eran las excusas? Es que vivo en Estados Unidos y no puedo ir porque tengo que pagar la hipoteca. ¿Y qué dijo el otro hijo? No, acabo de iniciar el negocio. ¿Cómo puedo ir? No, papá, después voy. Y se queda la madre con toda la comida hecha, hermanos, y con desplantes. Y la madre a veces se pone, ¿qué? A llorar. Y ve que los hijos varones somos más despegados que las, ¿qué, hermanos? Las mujeres. ¿Cómo una madre anhela que sus hijos se reúnan alrededor de la mesa? ¿Pero qué sucede si pudiese finalmente, les da la fecha y dicen, hijo, los quiero aquí ver tal día? Y finalmente vienen todos los hijos, hermanos. Pero están ahí, pero no están ahí. ¿Me entienden? Es como que están ahí porque tienen que ¿qué? Que estar ahí. Fue lo que le pasó al hijo pródigo, el hermano mayor. Cuando se queja con su padre, la queja del hijo pródigo, cuando yo escribo esto acerca del hijo pródigo, digo, el hijo perdido realmente no era el pequeño que se había ido, era el mayor, porque estaba ahí y se queja con su padre y le dice a su padre, ¿cuántas veces, cuántos años tengo yo sirviéndote? Y la palabra es como si fuese un esclavo aquí, dice, y nunca me has dado algo para gozarme, ¿con quién? Con mis amigos. Qué triste que como hijos estemos sentados a la mesa de mamá y papá y no queramos estar ¿qué? Ahí. Ahorita es increíble esto, hermanos. ¿Cómo nos hace ausentes de los momentos más que, hermanos? Importantes. Están los hijos ahí, pero se levantan. Tengo que agarrar una llamada, mamá. Tengo que agarrar una llamada, mamá. Y se van, hermanos. La iglesia es la historia de la cena en la que un padre quería tener hijos, pero quería que estuvieran ahí por su propia ¿qué? Voluntad, no a la fuerza, porque Dios es un Dios perfecto, su sabiduría es inmensa. ¿Qué dijo el gran hombre Elon Musk, sudafricano? En el 2026 tendremos la primera inteligencia artificial que va a superar al ser humano. Solamente en 2 años faltan. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que ya no nos van a necesitar para nada. Fue cuando vino el teléfono inteligente a nosotros, ¿a poco no? ¿Para qué quieres un teléfono inteligente? Para que te haga a ti más que
desinteligente.
Porque te acuerdas cuando eras pequeño, ¿cómo te preguntaban por los números y te los sabías todos? Y ahora ya está el hermano a los 50 años. Oye, pásame el teléfono de la tía porque se le acabó la pila y ya no sé cómo es. Se lo subió todos. La inteligencia artificial va a superar, dijo este hombre. ¿Pero quién la hizo? El ser humano. ¿Quién nos hizo a nosotros? Dios. Dios dice, hagan lo que quieran con su vida. Pero les voy a dar una oportunidad en su vida. Si ustedes quieren venir a cenar conmigo, vengan. Pero no a la fuerza, no como robots, sino vengan por su propia ¿qué? Y cuando la iglesia de Cristo comienza, es de personas que por su propia voluntad decidieron venir a Cristo. Decidieron venir a la mesa. ¿Y comer qué? Comer con Él. Y tú tienes que entender algo. Para que la iglesia sobreviviera por tantos siglos, le ha costado muchísimo al Señor ver el sufrimiento de sus hijos. Nosotros tenemos una Biblia, hermanos. Y a veces la tiramos al suelo, la olvidamos a la casa y no vemos la importancia de ella. Pero tú sabes cuántos de nuestros hermanos murieron y mueren el día de hoy, hermanos, por este libro. Y este libro es el que te trajo a la cena, es el que te unificó con Dios. A mí nadie me trajo a la fuerza al pueblo, hermanos. Yo vine. A ti nadie te trajo la fuerza aquí. Tú viniste. ¿Por qué, hermanos? Porque anhelamos comer con nuestro Padre, ¿qué? Celestial. Porque no vivimos para trabajar. Trabajamos para vivir. Porque no vivimos por este mundo, hermanos. Vivimos por el porvenir. La iglesia realmente es eso. Es un grupo de personas que en su libre albedrío deciden venir. No ser forzados. No ser aparentes como eran los fariseos. Los fariseos, ¿por qué se reunían? Porque les importaba qué iban a decir de ellos. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de quién. De Dios. ¿Cuánta gente va a haber? Solamente se reúnen dos. Es suficiente, porque donde hay dos o tres, ahí está ¿qué? Cristo con nosotros. Pero cuando venimos a la iglesia, ¿cómo tenemos que venir? Con un corazón puro, hermanos. Venir sinceramente para con Dios, no por conveniencia. No, yo vengo para que Dios no me quite el trabajo. Yo vengo para que Dios no me quite la salud. Yo vengo para que Dios no me quite a los hijos. No, hermanos, no has visto bien lo que indica la palabra de Dios. Porque eso sería esclavitud o sería por conveniencia. Imagínate tú con tus hijos que están sentados ahí y hasta la nuera está ahí. Que nuera, pero ahí está. Y bien, bien alegre, ¿a poco no? Pero ya sabe que te vas a morir. Ya sabe, ahí está poniendo la buena cara para que ¿qué? Para que le des a ellos. Para que les des algo. Hermanos, cuando los hijos de Dios les siguen por conveniencia, olvidan quiénes eran antes de venir a Cristo. Porque antes de ser parte de la iglesia del Señor, ¿quiénes éramos? ¿Dónde estábamos? ¿Y a qué nos dedicábamos? Yo me he preguntado, ¿qué hubiera sucedido si Cristo no me hubiera encontrado? ¿Dónde estaría hoy? ¿Cuál sería mi vida hoy? ¿Cómo estaría mi matrimonio hoy? ¿Cómo estaría mi familia hoy? Ponte a pensar que es dentro de la iglesia a la cual Dios te añadió, que Dios te ha llenado de gran bendición. Pero no debe ser a la fuerza, ¿no? Voluntariamente, ¿no? Como el buen Job. Fíjate la nuera, digo, la que sí era la mujer. ¿Qué sucede, ¿no? Pierde primero, ¿qué? La parte secular. Cuando un cristiano, hermanos, empieza a ver más el dinero que la relación que tiene con Dios, hermanos, se va a desviar del camino. Porque raíz de todos los males es el amor, ¿qué? Al dinero. Y por eso tenemos predicadores por doquier, hermanos. ¿Y tú por qué te moviste? No, es que ya no me pagaron. ¿Qué tipo de predicadores somos? ¿Te pagan o no te pagan? Tú predicas. ¿Estás dispuesto a la mano de Dios? ¿O no crees que Dios te va a sostener, sí o no, hermanos? No necesitas nada más que Dios. ¿Y qué sucede, hermanos? Cuando es por dinero, la gente se piensa, ¿qué, hermanos? A desviar. Cuando es por gloria, porque tristemente, hermanos, en la iglesia a veces hay gente que busca la gloria de los hombres. Como dijo Salomón, a veces es mejor la fama que el buen, ¿qué? Ungüento. ¿De qué nos sirve la fama, hermanos, si no tenemos a Cristo? ¿La fama se va? Quiero que veas el mundo del espectáculo. ¿Cuántos están vendiendo tacos en los tianguis el día de hoy? Porque la fama se va, hermanos. Pero por eso dijo Salomón, acuérdate del día de tu Creador, en los años de tu juventud. Pero ¿qué más? Cuando estés viejo. ¿Está difícil venir, hermanos? Claro. Yo le decía al hermano, ya casi cruza el río Jordán. O sea, 40 años me refiero. Después de los 40 años, hermanos, ¿cómo te duele todo? ¿Amén, hermanos? Todo te cae mal en el estómago. Es más, tu acompañante es el Saldiolas Picot. Ya no te puedes desvelar. ¿A poco no? Te vas a dormir temprano. ¿Dónde está el hermano? Ya está dormido. ¿Por qué? Pues, hermanos, pero qué gloria es la del hombre que sin buscar riqueza, sin buscar beneficio propio, aunque como al buen Job le quiten todo, ahí estaba Job. Le quitaron los hijos, ahí estaba Job. Le quitó la salud, ahí estaba Job. ¿Por qué, hermanos? Porque era escogido para ser parte de su pueblo, hermanos. Piensa en esto, hermanos. Aunque Dios nos quite todo, hermanos, si lo tenemos a él, hermanos, todo lo tenemos. Pero a veces la mujer de Job que le dijo, ¡maldice a tu Dios! Siempre la mujer, ¿a poco no? En mí, yo soy muy bendecido. Porque me estoy muy ¿Pero qué pasa? ¿Tienes tú tu consejo, hermanos? Hermanos, cuando Dios piensa en la iglesia, hermanos, piensa en gente que esté dispuesta a dar la vida por la palabra del Señor. Gente que diga, ¿sabes qué? Te voy a seguir, pase lo que pase. ¿Va a haber persecución? Va a haber persecución. Cuando tú lees los libros de los cristianos del primer siglo, hay un escrito muy hermoso que se llama Locos por Jesús. Y ves cómo mataron a los hermanos. Cómo los quemaron vivos. Cómo los colocaron en el Coliseo Romano. ¿Te das cuenta del amor que tenían? Cuando ves la historia de la iglesia y te comparas, ahorita le estamos rogando a la gente que venga. El hermano no viene el domingo y vas, ven por favor, ¿qué tipo de cristianismo estamos predicando, hermanos? Si el hermano no quiere estar aquí, ¿qué libre albedrío tiene? Esa es su decisión. Porque si viene solamente cuando le va bien, si viene solamente cuando tiene riqueza, cuando tiene trabajo, cuando tiene hijos, cuando tiene salud. No, no es así, hermanos. Uno le sirve a Dios no cuando todo va bien. Uno le sirve a Dios cuando las cosas no van bien. Y la iglesia de Cristo, hermanos, ¿ves la historia, hermanos? El pueblo perseguido. Por eso dice la palabra de Dios, dice, parece que estamos derribados, pero no estamos destruidos. Perseguidos, pero no estamos afligidos. ¿Tú te acuerdas del apóstol Pablo cómo estaba, verdad, en el Martirio en Roma, al final de la Vía Sacra? Y ya está a punto de morir. Y él está alegre, hermanos. Yo sé que mi tiempo ya está, ¿qué, hermanos? Cercano, hermanos. Pero la iglesia ha cambiado mucho, hermanos. Pero siempre hay un buen remanente dentro de la iglesia, ¿qué? De Cristo. Siempre hay ese remanente. Le digo, fuimos a la India. Y fuimos a una de las áreas más pobres de la India, donde está la iglesia del Señor. Y me dice el hermano, Telele. Dice, vamos a ir. Dice, vamos. Y vamos caminando por la selva. Y llegamos a la casa de la hermana.
así como ahorita, ¿no? Tierra. Mi cartón era pura palma, ¿no? Y sale la hermana, hermanos. ¿Te das cuenta de la malnutrición? ¿Te das cuenta, hermanos? Sale malnutrida la hermana. No tiene que darnos. Y se alegra de vernos. Y entra. Y saca unas almendras. Y dice, no, hermana, no necesito almendras, tranquila. Y me traduce la mano y dice, no, dice, no, si las necesitas, te las está dando. La iglesia en la India, hermanos, todavía hasta el día de hoy, arrastran a los hermanos que dejan el hinduismo. Estuvimos en Israel el año pasado, al hermano vivió bajo un puente por días, porque siendo musulmán lo excomulgaron. A un hermano que estaba en Egipto, les decía yo, a uno lo trataron de envenenar y no pudieron, pero un hermano se convierte el día sábado, la familia lo sabe, lo envenenan la próxima semana y muere. Dice el hermano en Egipto, ¿sabes tú? Cuando nos reunimos, estaba la guerra civil hace unos 10 años más o menos, ¿sabes tú? Cuando nos reuníamos, no podíamos cantar alto, dice, porque nos estaban buscando por todos lados. ¿Sabes cómo vimos al cristianismo nosotros en México, hermanos? A la Isabel. Vamos, está el predicador buscando a los miembros y los trae casi a la fuerza. Y están comiendo con Dios y están todos que, ay, yo no quería estar aquí. Nuestra hermana, ¿cómo está? Si no vengo, al rato voy a mi casa. Fíjate el concepto que tenemos, hermano. Y cuando ves la iglesia de Cristo, fíjate, Dios nos halló, ¿cómo estábamos, hermanos? Y nos adoptó. Y nos cargó. Y nos cuidó. Y nos bendijo. ¿Y sabes qué dice Dios? Porque si no quieres estar en los servicios, teniendo comunión conmigo, entonces no vas a querer estar conmigo en la eternidad. Es la razón por la cual Dios creó la tierra. Es la antesala decisiva. Es cuando tú y yo vamos a decidir si realmente queremos estar, ¿qué? En el cielo. Porque si no te aguantas una hora cantando, allá va a ser toda, ¿qué más? La eternidad. Y la iglesia, por muy pequeña, por perseguida, ¿cómo hay un remanente pequeño? Ahí está, mira, el remanente, hasta el momento que Cristo venga, ¿qué? Muchos son, ¿qué, hermanos? Los llamados y pocos, ¿qué? Sea Dios bendito que seamos uno de esos que somos escogidos. Pero para eso, hermanos, yo tengo que decidir, tú tienes que decir, querer estar ahí por tu propia, ¿qué, hermanos? Por... La iglesia no es un grupo de personas que están ahí a la fuerza. No es un grupo de personas que buscan beneficio propio. No es un grupo de personas que buscan resaltar entre otros. No, te equivocaste de lugar. Muchos viven así la vida, como los fariseos y los escribas y los principales sacerdotes que no vinieron a Jesús. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria, ¿qué? De los hombres que la gloria, ¿qué más? La iglesia es un grupo de personas que solamente tienen un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Y que no importa dónde esté, sea en tierra, sea en mar, sea con clima o sea al aire libre, donde quiera que esté el Señor Jesús, ahí que voy a estar yo. ¿Por qué? Porque Él me adoptó. Regreso a la historia de los hijos. No los puedes regresar. ¿Sabes la diferencia entre el hijo biológico y el hijo adoptado? El biológico no tienes opción. Ah, te aguantas. No, pues se parece a mi suegro, pues ni modo. Y luego crece y hasta el bigote de tu suegro, ni modo. Y se le cae el pelo como tu suegro, ni modo. Pero el que es adoptado, como somos nosotros de Dios, es una decisión de Dios. Él estaba en la sala de la eternidad, para que me entiendas. Y dijo, quiero tener una familia, un pueblo, que se congregue para mí. Una iglesia, una iglesia. Dice, pero quiero que estén ahí por su propia voluntad. Y sobre la tierra nos coloca aquí, nos encuentra y nos llama. Dice, ahora tú eres hijo. Si quieres, bien que,
bien puedes. Y decidimos estar aquí, hermanos. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que nos va a llevar allá. Pero para eso debes ser miembro de la iglesia de Cristo. Esto no te lo dicen muchas personas, ¿eh? Para ir al cielo, tienes que ser miembro de la única iglesia que declara el Nuevo Testamento. Y si no lo eres, vete dudando, no tienes salvación. Porque ya han entrado muchos diciendo que cualquier bautismo vale. Eso no es doctrina de salvación. Porque hay muchos Jesús, pero en la Biblia solamente hay. Imagínate que Dios te adoptase, te cargase y te llevase ¿dónde? A la eternidad. ¿Tú sabes cómo va a estar la iglesia allá? Una vez estábamos en California, más de 10,000 hermanos cantando, es increíble, espectacular, cantando sus oídos, retumbaba casi el auditorio. ¿Pero qué será cuando seamos millones y millones y millones? Y veamos a Policarpo.
Ah, pues yo te conozco a ti.
Y veamos al apóstol Juan. Y veamos a todos aquellos héroes de la Biblia, de la cual menciona Hebreos, cuando dice que tenemos una gran nube de qué? De testigos. Y nos juntemos todos. Voy a decir, no, tú eres el hermano de Camacharco. Eres tú, ¿verdad? Aquí estoy. Y de todas partes, de todas tribus, de todas naciones, de todas familias, Dios ha levantado solamente que una iglesia. Si no te sientes orgulloso de ser miembro de la iglesia, que ya te leemos, eres miembro de una familia que ha estado aquí por casi 2,000 años. Eres miembro de una familia que murió para darte la fe, la palabra de Dios. Eres miembro de una familia que fueron enterrados, despesados, arrastrados, puestos en estacas, quemados. Eres miembro de una familia que amó muchísimo a Dios, que prefirió perderlo todo para ganar a Cristo. Eres miembro de una hermosa familia. Así que olvídate de ser Barrera, Hernández, eso no importa. Lo que importa es que miembro de una más grande familia. ¿Una familia qué? Eterna. ¿Y cómo será cuando lleguemos todos con quién vamos? Con Dios. ¿Te has puesto a pensar? Aquí somos un gran grupo de personas. Pero hermanos, solamente es que es Puebla y Oaxaca y Guerrero y algunos estados. Bueno, pero ¿qué pasaría si fuera todo México? México, Estados Unidos, Canadá, Rusia, y le pones todos los países por 2,000 años y añádele todos los judíos que murieron justamente por guardar la ley. ¿Puedes saber cuánta gente, hermanos, es parte de la familia de Dios? ¿Y qué dice Dios? Por lo tanto, en Efesios 2:19 dice, ustedes ya no son extranjeros de qué, sino miembros de qué, de la familia qué, de Dios. Eso es la adopción. No la destruyas, no la desprecies, cuídala, porque cuando Cristo venga otra vez, hermanos, estaremos eternamente qué, porque sí, qué bella es la familia de Dios. Diferente, diferente, porque yo llego a la India y no, allá no puedes tocar a las hermanas ni de mano, pues allá llega así, bien, está bien, Dios te bendiga, amén. Pero luego llegas aquí al Caribe, a cualquiera de las islas del Caribe, y están los hermanos grandotes, juegan béisbol, las hermanas, había una hermana viejita, bien viejita hermana, y dice, tú dame lo mío, chico. Yo no tengo nada de usted, hermana. ¿Qué, dame lo mío, chico? No, un abrazo. Son muy cariñosas. Y un beso aquí, y un beso acá, y espérate. Y así sucede. Y en Francia, beso aquí, beso acá. Y llegas a ir a Monterrey, y ya no se puede. ¿Cómo están, Jorge? No importa la cultura. La iglesia es hermosa donde quiera que vaya. Si solamente la vieras. Soy testigo de lo bello que es la iglesia en África, en Asia, en Europa.
en el Medio Oriente, hermanos, y sobre todo en todo América.
Es una iglesia bien hermosa, hermanos.
Yo solamente sueño y me imagino cómo será cuando lleguemos con Dios. A veces veo hermanos grandes de edad, como el hermano que pasó.
Fíjate, ¿tú crees que no sería más cómodo para él quedarse dormido? Pero mira, él se levanta, fíjate, se pone su corbata, se arregla y viene. Y toda su vida ha servido al Señor. Fíjate el ejemplo. Y algún día va a partir, es parte de la vida. ¿A cuántos hermanos ya no están con nosotros? ¿Cuántos hermanos se han ido?
Pero imagínate el día que los volvamos a ver. Hermano, va a ser un día glorioso.
Y Dios, con todos sus hijos, con su familia. Esa es la foto que tú debes de ver. Como cuando vas al restaurante y finalmente reúnes a todos y le dices al mesero, sácame la foto, no, por favor, porque estamos todos juntos. No, también de este lado, de este lado. De allá también. Que mi nuera no salga, pero no, está bien. A todos juntos. ¿Tú puedes ver la foto de Dios?
Dios ya vio la foto porque es eterno. Dice, por eso dice esto.
Venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino que se preparó desde antes de la fundación. ¿Qué? Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Entiéndelo tú, hermanos. Si Dios dice que la iglesia no la iba a cerrar después de la vez, no la va a cerrar, hermanos. La iglesia es totalmente ¿qué? Eterna. La pregunta que te tengo a ti es: ¿vale la pena ser hijo de Dios?
¿Vale la pena adorar como lo declara el Nuevo Testamento? Aunque se le hace raro a mucha gente, pero así lo mandó Dios, así lo quiso Dios. Él es el creador y la adoración es para Él, no para nosotros.
¿Vale la pena caminar hasta el último día de nuestras vidas?
Totalmente.
Gracias, hermano, por su gran ejemplo que nos ha dado. Dios lo bendiga y lo guarde, porque es un gran ejemplo para mí y para muchos jóvenes. Y si no nos volvemos a ver, hermano, porque pues de Camachalco está bien lejos de mi casa, ¿no? Está lejos. Y luego la cuota está cuota. Las casetas están caras. Cobran y cobran y cobran. Y luego me metí a un estacionamiento y me cobraban por salir del estacionamiento. No, no puede ser. Consumo y me cobran. En México lindo y querido, ¿eh? Pero déjame decirte, si no nos volvemos a ver, hermano, nos vamos a ver en el cielo. Y va a estar bien bonito.
Yo no sé si van a dar mole hoy, porque estamos en Puebla.
Pero lo que sí sabemos es que el banquete en el cielo va a ser hermoso. Vale la pena caminar con Dios. Y cuando nos veamos en el cielo, va a estar bella esa reunión. Porque cuando todos andemos con Dios, qué hermoso es.
Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será, si acatamos su ley. Él será nuestro rey y con él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber si queréis ser felices.
Voy a acabar con esto. Fuimos a Puebla y el hermano fuimos a comer a un restaurante y yo vi la carta. Y a mí me encanta el mole. A mi hijo es su platillo favorito. Ah, pero ¿cómo? ¿Qué tan rico sabe aquí en Puebla? ¿Por eso es mole qué? Ay, bien orgulloso. Y resulta que vi pizza de mole. ¡Qué bárbaros! ¿A poco no?
pizza de mole.
Mira, cuando le di esa mordida a la pizza de mole, como el ratoncito de la caricatura, ¿no? Me fui, ¿qué? A mi niñez.
Cuando muramos, vamos a ver toda nuestra historia resumida en una. En que cuando abramos los ojos y Cristo no ha venido, miraremos a todos en el seno de Abraham. Pero si Cristo viene y lo miramos, vamos, qué bello va a ser mirar a Jesús. Porque nos va a decir eso: venid.
¿Benditos de qué?
De mi Padre.
Y toda esa historia, la vida, hermanos, porque cuando uno va creciendo, solo quedan memorias.
Ah, qué feo es hacerse viejo a veces.
Solo quedan memorias. El cuerpo duele y nadie se queda. Entonces, solo quedan memorias.
Pero ¿cuál será nuestra memoria? La más importante es que conocimos a Jesús en esta vida y que estaremos con Él por toda la eternidad. Creo.
La Biblia lo dice. Porque lo hiciste a uno más pequeño.
Me lo hiciste a mí. Venido. Bendito de mi Padre.
Pero también dice lo siguiente, no nos gusta hablar de eso.
Pero a los demás dirá: apartados de mí. ¿Hacedores de qué?
No nos van a decir, es que, espérame, si yo hice un exorcismo, yo hablé en tu nombre, ¿cuántas denominaciones, eh? Yo hablé en tu nombre.
No os conozco. ¿Hacedores de qué? De maldad. Vete seguro que estás con la familia correcta. No sea que despiertes y abras los ojos y te encuentres con el rico en el lugar de tormento. Vete seguro que verás a Lázaro, vete seguro que verás a Abraham y vete seguro que Cristo te ha salvado. Y la única manera de estar seguro, hermanos, es si obedeces su ley. Vamos, no te pica, estamos en una invitación, nos invitamos. Dios les guarde, les bendiga. Pasa, hermano.
Thank you.